Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
La una de la tarde, casi siete minutos, escuchas Mediodía en COPE Zamora y vamos a ver si hacemos un avance informativo. Ángel García, ¿qué tal?
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué más tenemos para las 2 y 20, plan informativo?
Bueno, pues vamos a hablar de más asuntos y hoy hablaremos de cultura también. Antes hablaba de Promago y hablaremos de cultura porque ayer, bueno, las horas se presentaba el acuerdo de un museo londinense con Toro, con la custodia de Toro. Es una historia muy bastante llamativa, una historia...
Es novelesca,
sí. Sí, sí, sí. Es decir, una custodia que aparece en Londres, que es de Toro, pero que, bueno, como ya la tiene Londres en custodia, como que es suya y la cede a la Diócesis de Zamora para que esté expuesta en Toro. Y ahora,
pero que fue robada en su momento,
fue robada,
claro.
Pero bueno, ayer lo explicaba la responsable de esta marca de Victoria y Albert, de este museo. Decía, sí, es verdad que en su día fue robada, pero según la normativa, la legislación de Reino Unido, bueno, pues como que está en propiedad. Bueno, que nos han hecho el lío, Juanma, se la han quedado ellos y nos la dejan pues para que se ponga aquí en Toro esa custodia. Pero ahora se va a ir unos cuantos días a Londres y va a estar en una de las mejores galerías más prestigiosas de arte de toda Londres para que los turistas y londinenses puedan verla, puedan admirarla en una de las zonas dedicadas a la platería religiosa y demás. Entonces, es una historia curiosa y la vamos a tratar hoy en el informativo para que el oyente tenga claro que es una custodia de plata que era de Toro, que fue robada hace muchísimos años, que se ha quedado en Londres, pero bueno, tienen a bien dejarla en Toro para que esté expuesta, salvo en este tramo en el que se va a devolver a Londres para que la puedan ver allí los turistas que vayan a este museo de Victoria y Albert.
Pues es un tema, es altamente recomendable. Hombre, nosotros hemos tenido la suerte en su momento de hablar con José Navarro Talegón, que fue precisamente el que se dio cuenta y dijo, oye, que esta custodia, esto tiene dueño. Y bueno, a partir de ahí, ya digo, alguien debería hacer una película en torno a esto. Se pones ahí un par de personajes así un poco majos y un poco de tensión no resuelta, amorosa, y ya lo tienes hecho. Es una cosa tremenda. Yo confío, a ver, después de estos días, confío que vuelva con normalidad a Toro, ahí a la sacristía, donde está la Virgen de la Mosca, que yo tengo además una anécdota maravillosa, porque estaba en un coro, la primera vez que yo fui a Toro, pues nos tuvimos que cambiar en la sacristía de la Colegiata Santa María la Mayor. Y yo, claro, yo me cambié delante de la Virgen de la Mosca. Y es que, claro, yo pedía disculpas. Digo, oye, perdona, pero es que, claro, me tengo que cambiar. Y estaba precisamente pensando en lo que es esa custodia, ¿no? Y ese sitio es uno de los lugares más preciosos para poder visitar, con más historia. Y además, cada una de sus piezas tiene, en este caso, la custodia de una historia novelesca maravillosa. Ángel, pues gracias por este apunte. Te escuchamos a las 2 y 20 en el informativo y a las 3 y 25 en el deporte.
Muy bien, Juanma. Hasta ahora.
Un abrazo. Hasta ahora.
Lux, Centro de Optometría Emma, patrocina el Santoral del Día. Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1.
Pues hoy es San Jerónimo, San Amado de Nusco, San Antonino de Piacenza, Santa Eusebia de Marsella, San Gregorio el Iluminador, San Honorio de Canterbury. Es curioso porque pone Cantorbery, pero bueno. San Ismidón de Die, también es San Simón de Crespi, Santa Sofía, y recordamos al Beato Federico Albert y a la Beata Felicia Met.
Tras 30 años atendiéndote en la Plaza de Castilla y León, ahora te esperamos en Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1. Conoces nuestro inmejorable servicio y aquí encontrarás todo lo que necesitas de una óptica en Lux, Centro de Optometría Emma, en calle Pianista Verdión 1. Pide cita previa en el 980 53 27 06.
¿Necesitas poner a punto tu vehículo? Pide cita hoy mismo en Carguas Zamora para tu cambio de aceite y filtros, cambio de neumáticos, baterías, diagnosis, pastillas y discos de freno, limpieza de vehículo, tapicería y mucho más a precios increíbles. No lo dudes, te esperamos en Bajada de San Pablo 4 de Zamora. Teléfono 980-98-41-32. Tu taller y lavadero de confianza, Carguas.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Mira, dicen que en Zamora somos poco reivindicativos, pues andamos últimamente con las reivindicaciones una detrás de otra. Luego hay gente en conversación de bar, de estas de con perfectos desconocidos, que siempre son muy agradables, porque además te encuentras, la gente dice lo que piensa, ves realmente el sentir de la gente, ¿eh? Algunos dicen unas burradas como pianos, pero hay mucha gente que te hace reflexiones con temas, de temas complejos, con una clarividencia tremenda, ¿no? Bueno, pues hay gente que me dice con cierta frecuencia, dice, claro, es que esto de las reivindicaciones, es que claro, es que no valen para nada. Yo digo, hombre, vamos a ver, no hacen daño si la haces como son la inmensísima mayoría, absolutamente pacíficas, normales. Yo creo que es mejor hacer que no hacer. No sé cómo lo ves tú, a mí me parece un principio sencillo, es decir, mejor hacer algo o intentar hacer algo que resignarse, a pesar de que la resignación tenga una potencia tremenda. Y yo creo que poquito a poco la gente se va convenciendo de que es mejor protestar. Tenemos un ejemplo muy bueno con lo de los servicios, esas paradas recortadas porque sí, porque me da la gana y porque puedo, por parte de Renfe, del Gobierno de España, también a instancias de nuestro amigo Abel Caballero, el alcalde de Vigo. Y nada, se recortan y tienes todo el derecho del mundo a conformarte como el jorobado en Notre Dame, ¿no? Literalmente. Entonces, pues hacemos cosas, protestamos, que se nos vea, ¿no? Un poquito. A mí me parece que es positivo. Y claro, hay un montón de cosas que llueven sobre mojado, se unen unas a otras. Y hay una manifestación el próximo día 5 de octubre en Madrid. Y queríamos, bueno, que nos explicara un poquito su sentir la coordinadora rural Zamora. Y ya sabes que nuestro contacto habitual es su portavoz, que es Chema Mezquita. Chema, buenos días.
Hola, buenos días.
Ya te llamo Chema porque ayer te busqué, no sé cuánto rato, estaba buscándote por Chema y no te encontraba. Y claro, te tengo como José María, así en plan serio, ¿no? En plan enfadado. Y entonces ya lo he cambiado y he puesto Chema. Digo, si no, no te encuentro en el listado, ¿sabes? Sí, bueno, me pasa con mucha gente. Claro. Oye, sé que te interrumpo, gracias por atendernos, sí. Pero cuéntame un poquito qué es lo que pretendéis, qué queréis enfocar en cuanto al modelo de desarrollo que se está imprimiendo en el mundo rural y que vemos que no funciona bien.
Sí, pues es incidir en esa situación primero, por una parte, a nivel global, que es el modelo. No está funcionando, ¿por qué? Porque es un modelo que se basa en quitar servicios públicos de los pueblos, postergar o olvidar infraestructuras que se debían hacer en el mundo rural, bajo muchas veces el lema, ¿no?, de es que no soy rentable. Como no soy rentable, pues bueno, el médico o los médicos te vayan poco. Como no soy rentable, pues bueno, esta carretera pues no se transforma en autovía. Como no soy rentable, pues estas frecuencias de trenes pues no las quitamos, ¿no? Así, como no soy rentable, pues tampoco tenemos el dispositivo antiincendios todo el año, ¿no?, de la Junta. Entonces, por un lado hay eso, pero luego resulta que esas mismas administraciones son las que están llamando a manada, ¿no?, a otro modelo, ¿no? Es decir, ahora sí vais a ser rentables para instalaros macroproyectos energéticos, por ejemplo, ¿no? La provincia de Zamora ahora pues están planteando una auténtica barbaridad de plantas de biogás, ¿no? Ya estamos viendo también el tema de fotovoltaicas, de eólicas. De cómo,
sí, que hubo, a este respecto sí. Hubo otra manifestación también este sábado.
Sí, sí, exactamente, ¿no? Entonces, resulta que no somos rentables para prestar servicios, para hacer infraestructura, pero sí somos rentables para llamar a que vengan empresas aquí a convertirnos en una especie de colonia energética. La provincia de Zamora, que ya somos, tenemos mucho superávit energético, pero un superávit energético que no se plasma en desarrollo rural, no se plasma en lo que decimos, esas inversiones que se tienen que hacer en los pueblos. Entonces, al final, ¿qué es lo que se está haciendo? Está haciendo un modelo de quitar, minimizar servicios públicos en los pueblos y llamar a empresas, a pocas empresas, a que vengan a hacer un negocio apropiándose o a quedándose con nuestros recursos. Y que aquí luego no quede prácticamente ninguna rentabilidad. Entonces,
oye, Chema,
por eso,
una pregunta. A mí me preocupa, no sé si estoy acertado en lo que te voy a decir, sí. Pero a mí, al igual que me preocupa cuando en sitios, bueno, con mucha fama turística, se decide, oye, cada uno con su propiedad hace lo que quiere, ¿no? Entonces dice, venga, yo quiero piso turístico, yo quiero sacarle pasta a este piso que tengo en vez de alquilárselo a una familia que venga, que se ubique, que trabaje aquí, que consuma aquí. Bueno, eso se ha llevado y ya hemos visto, pues, por ejemplo, en Venecia cómo están las cosas gracias a ese modelo, ¿no? Y en muchísimas otras ciudades. En el campo se está extrapolando hasta el punto de que, pues, alguien dice, venga, pues yo voy a seguir la tradición familiar, voy a ver si puedo comprar estas tierras o arrendarlas y tal. Pero resulta que no puedes competir con los que instalan paneles fotovoltaicos, aerogeneradores, plantas de hidrógeno, de biogás. Ese es un problema similar al de los pisos turísticos, ¿no?
Sí. Y es un problema, yo creo que no tenemos... realmente no somos conscientes de la magnitud de ese problema, porque estamos desplazando al sector básico, que es el sector primario, lo estamos haciendo desaparecer.
Y que nos da de comer, vamos.
Claro, perder la soberanía perder la soberanía alimentaria es un error a nivel de país imperdonable. Pero no, porque luego toda esta... No es fácil ser agricultor, ser ganadero. Requiere un conocimiento y una tecnología que una vez que lo pierdes es muy difícil recuperarlo otra vez. Entonces nos podemos dar, pues tuvimos la pandemia. En la pandemia, ¿cómo puede ser que un país como España tuviera problemas para tener mascarillas? Pues imaginaros que el problema sea, cuando hay algún choque, algún shock, que el problema sea alimentación. Pues estamos cediendo además a grandes corporaciones que van a acabar dominando y controlando el territorio, estamos perdiendo la soberanía del territorio, la soberanía alimentaria. Es una auténtica barbaridad que vengan empresas o que vengan así, este tipo de negocios, subvencionado prácticamente por todas las administraciones para que perdamos soberanía alimentaria.
Es que no estamos demonizando esos sectores, simplemente se advierte de que no se trata de, ala, venga, pa'lante con todo, ¿no? Hay que reflexionar, tener unas bases, ¿no?
Claro, tiene que haber una ordenación del territorio, que no se está haciendo. Tiene que haber cierto criterio para hacer todo esto. No puede ser, lo que te digo, Zamora y Salamanca producen energía hidráulica para 3 millones de personas. ¿Qué queda aquí de todo eso? Pues quedan los beneficios de Iberdrola, que los paga en otra comunidad autónoma y las inversiones las hace en otra comunidad autónoma. Esto ya, este modelo ya lo llevamos 70, 80 años aquí en Zamora.
Sí, con la finalización de las concesiones tampoco veo que esté revirtiendo.
Porque no hay una... Realmente no se valora lo que es una provincia como Zamora y por eso quienes están las administraciones pues parece que está más a otro servicio que al del bien público y al del servicio de la gente de la provincia. Y contra eso queremos protestar, ¿no? Porque no se están haciendo las cosas bien, nos estáis sacando servicios y no metéis lo que no se quiere en ningún otro sitio. No sé si habéis visto algún sitio que haya peleas entre territorios por plantas de biogás o por... Sí. O por macrogranjas o por grandes...
Oye, Chema, que no lo hemos dicho, esto es el domingo, día 5, en Madrid. ¿En qué sitio y a qué hora?
Pues sale desde la cerca de Atocha. Vale. Y nos vamos hacia Cibeles a las 12. Entonces, animamos a la gente a que participe, que sea reivindicativa. Esto es una reivindicación global. Siempre va a haber alguna parte, algún colectivo con el que te sientas identificado y que vayas ahí a pelear lo tuyo.
Por lo menos
a la gente de la capital, que esto no es solo de los pueblos.
Está claro. Hemos hecho la previa, para que la gente lo sepa. Chema Mezquita, portavoz de la Coordinadora Rural Zamora. Como siempre, muchas gracias por atendernos y un abrazo.
Gracias. Un saludo.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Bueno, pues si ya estabas intranquilo con algunos temas que te hemos comentado, ahora la presidenta del Colegio de Veterinarios de Zamora, Elena Laguno, nos va a hablar sobre los casos más recientes que nos afectan en cuanto a gripe aviaria y fiebre del Nilo Occidental.
Mm. Muy buenas, Juanma. Voy a hablar hoy de dos temas, aunque me voy a enfocar más en uno, pero son advertencias, ¿no? Advertencias que todos tenemos que tener presentes para evitar males mayores. Por un lado, no sé si te acuerdas que no hace mucho hablé de la gripe aviar y, bueno, pues aconsejando, es decir, una de las medidas que se ponían para, bueno, pues de prevención era declarar los gallineros que teníamos de autoconsumo, declararlos para que geográficamente se supiesen dónde estaban y decir, porque hasta entonces, aunque en el 2004 sí que es verdad que se establecía una obligatoriedad de declarar los animales, aunque fuesen de un corral doméstico, es como a partir de la legislación del 2021 como que la gente no se lo toma en serio y ahora como las noticias hablan de sanciones hasta 3.000 euros, empieza la gente a decir, ah, pues tengo que dar de alta las gallinas que tengo, bueno, pues para mí, ¿no?, de autoconsumo. No es solo para exigir, oye, declara la gallina, sino es el hecho de que, por ejemplo, si sale un foco de gripe aviar, saber geográficamente en qué punto están y tomar esas medidas de prevención. No solo prevención para los animales, sino también para las personas que están junto con esos animales. Veíamos que empezaron los focos, el primer foco fue en Portugal, en la zona del sur de Portugal, y ya luego apareció en una localidad de Badajoz, y de ahí ya Castilla-La Mancha, y hace muy pocos días en una granja de gallinas aquí en Valladolid, en Olmedo. Es decir, que cuando estamos advirtiendo las cosas, cuando estamos diciendo hay que tener cuidado, porque no solo ahora en Valladolid, sino que ya también hubo en... Porque esta de Valladolid fue en gallinas, ¿vale? 760.000 gallinas en una explotación en Olmedo. Pero, por ejemplo, hay en aves que están en los parques, también fueron positivas algunas en un parque de Sevilla. Y bueno, pues han hecho pruebas a personas. ¿Para qué? Porque como es un virus de fácil mutación, pues puede coger y pasar a las personas. Ese es el miedo mayor que podemos tener. Para eso se toman medidas de prevención y es muy importante concienciar o sensibilizar a la población de las medidas que tenemos que tomar. Entonces, una de ellas es, nosotros tenemos gallinas en casa, las declaramos y en caso de que haya un foco ya nos van a decir cuáles son las medidas que tenemos que tomar respecto a esta enfermedad. Por otro lado, vamos a la fiebre del Nilo Occidental. La fiebre del Nilo Occidental es una enfermedad transmitida por mosquitos y que transmiten un virus. Entonces, en 1937, por primera vez, se detecta este virus del fiebre del Nilo Occidental en Uganda. Quedaba este virus, como quien dice, en la parte de África, pero luego empezó, hubo unos casos muy importantes, es decir, ese virus a través de aves migratorias fueron a Estados Unidos. En Estados Unidos hubo muchísima cantidad de muertos, es decir, me refiero con respecto a los que ha habido aquí en España. En España tenemos datos desde el 2020, entonces en 2020 se empiezan los primeros casos, siempre en la parte del sur de España. Y hemos visto que del año 2020 al 2024, en el 2024 fue el año peor, es decir, con 150 afectados, 20 fallecidos, y en el 2025 aún tenemos, es decir, los últimos casos, las últimas dos personas fallecidas en Extremadura. Si nosotros vamos al mapa geográficamente, vemos que este virus ha ido transmitiéndose, pues, es decir, extendiéndose desde las partes del sur de España, es decir, la parte de Andalucía, sabiendo a Extremadura. A hay localidades, por ejemplo, en estos años, desde el 2020 hasta aquí, pues en Toledo, en la provincia de Toledo, en la provincia de Tarragona, en la provincia de Alicante, pero sobre todo se centran más en lo que es la parte de Andalucía y Extremadura. Este mosquito, que es el mosquito Culex, que primero succiona sangre de aves infectadas. Una vez que ha succionado ese virus, hay una replicación en el propio mosquito y ya luego inocula ese virus ¿a qué? Puede inocular a caballos o puede inocular a personas. En los caballos hay caballos que presentan síntomas de encefalitis, es decir, que si no se trata a tiempo acaban muriéndose, es decir, encefalitis, meningitis, y en el caso de las personas tenemos distintas presentaciones. Afortunadamente, para que no entre el pánico, hemos de decir que este virus, cuando lo transmite este vector, el mosquito Culex, a una persona, es decir, el 80% de todas las personas, normalmente es una presentación asintomática, ¿de acuerdo? Es decir, no vemos síntomas, o son unos síntomas muy leves. El 19% de la población presenta síntomas similares a catarro, pero el 1% se traduce en encefalitis y meningitis tales como se dan en el caballo. ¿Y qué es lo que pasa? Que si se coge a tiempo y si la persona no está muy inmunodeprimida, sí que se le puede salvar la vida, pero suelen quedar lesiones neurológicas, secuelas neurológicas para el futuro. Este virus, ya vuelvo a decir que no hay que entrar en pánico, pero sí hay que tenerlo presente. Afecta más a personas inmunodeprimidas, sobre todo personas de 50 años para arriba, ¿no? Es decir, normalmente con 60, 70, 80 años, sobre todo en esa franja, ¿no? Entre 70 y los 100 años en los que podemos vivir las personas, son personas inmunodeprimidas las cuales se manifiestan con este tipo de sintomatología, encefalitis y meningitis. Hay reservorios, por ejemplo, los córvidos o los gorriones, y en aves migratorias donde está alojado este virus. Y luego el mosquito, ¿dónde está? ¿Dónde vive? Pues vive en zonas donde se necesitan dos factores. Por un lado, la alta humedad, es decir, donde hay charcas, y hay buena temperatura. ¿Por qué en Castilla y León tenemos que andar con cuidado, extremar precauciones? Pues porque en Castilla y León las temperaturas han ido subiendo, es decir, si nosotros vemos que los inviernos no están tan acusados en temperaturas frías como en otros años, por lo tanto, la supervivencia de estos mosquitos es superior. Contamos, por ejemplo, en Zamora con las lagunas de Villafáfila, que son un lugar donde es una zona de paso de aves migratorias. Sí que por parte de la Junta de Castilla y León se toman, igual que las juntas en el resto de España, se toman muestras tanto en caballos como en aves para ver esta vigilancia y se ponen trampas para mosquitos para valorar el hecho de si esos mosquitos tienen la presencia de este tipo de virus. Por lo tanto, siempre hay que tomar medidas de precaución y mientras que tomamos medidas de precaución, pues es algo que adelantamos para ir en contra de estas enfermedades. Un abrazo fuerte.
Bueno, pues siempre aprendiendo y estando prevenidos con todo lo que nos cuenta nuestra amiga Elena Laguna, la presidenta del Colegio de Veterinarios, que por cierto, hoy ha tomado posesión como secretaria del Consejo de Colegios de la Profesión Veterinaria de Castilla y León, que no te lo había comentado. Escuchas Mediodía, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja.